Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Esta música de Compay Segundo podría acompañar cualquiera de las novelas del escritor cubano Leonardo Padura. Y también la última, la que tengo aquí ya en la mano, Morir en la arena, editorial Tusquets, se acaba de publicar a finales de agosto en España, y su escenario, como no, es Cuba, su Cuba natal. Es un protagonista más, Cuba, en las novelas de Padura, en diálogo permanente con los personajes. Les condiciona, les emociona y a veces marca fatalmente su destino. Y el relato de Padura suele ser duro, porque la realidad de Cuba es dura desde hace muchas décadas.
Ya ustedes vieron que en una jamita, que lo que hay son tres limoncitos, una cebolla, plátano y aguacate, pues bueno, y guayaba. Ya se fue medio salario mínimo
mil
en Cuba.
Pesos, así mismo como.
Ay, Dios mío.
Tienen acceso a un pan diario, que es un precio módico, y después, si deseas más, tienes que comprarlo en un mercado, en un lugar donde es mucho más caro, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar pan todos los días. El que tenga hijos y tenga hijos en la escuela tiene que prepararle la merienda. Entonces tú te quitas el pan para dárselo a tu hijo para que pueda hacer, para poderlo llevar para la merienda.
Estos que oyes no son personajes de ficción, ¿eh? Son voces reales, de compatriotas de Leonardo Padura. Voces y testimonios que ilustran la miseria impuesta a un país que los españoles sentimos especialmente cercano. Vamos a charlar sobre Cuba, vamos a charlar de literatura, vamos a hablar de la realidad vista a través de los ojos y de la obra del gran escritor cubano Leonardo Padura, que ya está sentado a mi lado en el estudio. Leonardo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
Tengo aquí Morir en la arena, tu última obra. El hilo conductor de esta novela, Leonardo, es un drama familiar con el que repasas los últimos 50 años de la vida en la isla. Has dicho en alguna entrevista que es tu novela más triste, y la realidad de Cuba es triste. ¿Por qué esta se lleva la palma?
Bueno, creo que se lleva la palma porque es como hacer un epílogo que no lo cierro del todo, de mi generación, porque bueno, todavía nos queda algo, todavía nos queda algo. Y bueno, es una historia, como tú dices, que cuesta 50 años porque está toda la vida de estos personajes a lo largo de varias décadas. Pero el punto climático de la historia ocurre en el año 2023, en el momento en que dos de los protagonistas, una ya está jubilada, él se jubila. Es un momento muy dramático en la vida de estos personajes, porque con la jubilación es el momento en que quedan mucho más pobres de lo que eran. Eran pobres y se hacen más pobres todavía, una jubilación cubana no alcanza para vivir. Pero además reciben la noticia de que el hermano de ese protagonista, que ha estado en la cárcel durante 30 años, va a salir anticipadamente porque está enfermo, va a morir, pero no es un presidiario cualquiera y no es un hermano cualquiera, es el hermano que mató al padre, es un parricida. Y esto, bueno, va a complicar toda la vida de la familia.
El parricidio, es curioso que sea ese el detonante que articula la trama, Leonardo. Está basado en un hecho real de una familia cercana. ¿Por qué eliges ese suceso? Y te pregunto si tiene también alguna connotación metafórica, porque de alguna forma puede que el parricidio sea una metáfora de la venganza de una generación que ha sido castigada en Cuba por la generación anterior, porque ya van varias generaciones de depauperación progresiva en la isla.
Sí, el parricidio, bueno, se sabe que es un acto, es un crimen que tiene varias lecturas posibles. Primero, bueno, tiene las lecturas literarias, porque es un acontecimiento que se viene trabajando en la literatura desde el tiempo de los griegos. Bueno, Edipo es el clásico parricida. También tiene connotaciones a nivel social por la necesidad de una generación de buscar su espacio, y ese espacio muchas veces hay que buscarlo con una determinada violencia. Y bueno, también está la realidad de estos acontecimientos cuando ocurren. Yo parto de un acontecimiento real, y las lecturas que se puedan hacer, eso es parte de la literatura. Creo que la literatura tiene la enorme capacidad de potenciar las posibles lecturas de un acontecimiento. En estos días, en las primeras entrevistas que he hecho y las primeras conversaciones con los lectores, me han ido hablando de cosas que yo coloqué en la novela y que sí, podía haber o no esas segundas intenciones, pero la gente ve incluso terceras y cuartas intenciones, y eso me agrada mucho, porque creo que es parte del ejercicio mismo de la lectura, y es completar ese trabajo que ha hecho el autor, en el que crea unas determinadas condiciones. Hay una literatura que no provoca eso, hay una literatura que no provoca eso, que es muy fácil y es muy sencilla, es muy plana, esto y ya, y es leer eso por entretenerte, es un poco una evasión. Pero hay una literatura que sí pretende tener este tipo, porque juegas ya desde el principio con códigos, con claves, con símbolos posibles, y el parricidio está preñado de simbología.
De hecho, hay una literatura policíaca de evasión, pues muy legítima, que te la puedes leer y comprar en el aeropuerto y pasar un vuelo divertido, pero tú siempre has escogido la tradición que arranca en Dashiell Hammett, en Raymond Chandler, en Leonardo Sciascia. Tú has buscado el género, eres un referente de la novela negra literaria, porque para ti la novela negra, la novela detectivesca con ese detective Mario Conde, que has ido perfilando a lo largo de tantas obras, lo que buscas es también retratar la cruda realidad social del ambiente en el que ese detective opera, y en este caso, toda la crudeza de la realidad cubana. Los protagonistas sobreviven en Cuba gracias al dinero que le mandan sus hijos, que viven fuera, una en Estados Unidos y otra en España. Esta es una realidad de las personas mayores ahora en Cuba, que además se agrava con los apagones, con la falta de prestaciones, de servicios. Dime, por ejemplo, ¿cuánto cobra un jubilado en Cuba ahora mismo?
Bueno, justamente este mes a muchos les han duplicado el salario que reciben por la jubilación. Hasta el mes de agosto, por ejemplo, mi madre recibía la jubilación mínima, que son 1.520 pesos.
¿En dólares?
En dólares viene siendo unos $6.
$6 cobra al mes, tu madre.
Sí, y un paquete de 30 huevos vale 3.000. Es decir, mi mamá puede comerse un huevo un día sí, un día no, en el mes.
Con la pensión de jubilación.
Con su pensión. Entonces te podrás imaginar, si no están esos hijos que viven fuera y que le mandan lo que estos personajes llaman donaciones, lo pongo entre comillas, las hago aquí ahora también con las manos, y las estrategias de supervivencia que van desarrollando la gente a lo largo de los años. Algunos se convierten en repasadores, custodios, en fin, ayudan a otras familias para poder sobrevivir. Es realmente una situación muy, muy dolorosa, porque la mayoría son gentes que han trabajado durante 40, 50 años. Llega ese momento en el que todavía tienen unas ciertas capacidades, porque bueno, hoy en día la vida afortunadamente se ha prolongado, y es el momento de disfrutar de recibir el beneficio de todo lo que ellos le entregaron a la sociedad durante años. Y bueno, se encuentran que, como te dije, son más pobres que nunca y tienen que buscar estas estrategias de supervivencia que pueden ser muy disímiles.
Entre esas estrategias de supervivencia puede estar también el mercado negro, claro.
El mercado negro, bueno, yo no sé si el mercado negro existe en Cuba. Existe el mercado y el color.
Claro. Ya el mercado es negro para el comunismo, claro.
Mira, ahora se han abierto muchas pequeños negocios privados, las llamadas MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas privadas y tal. Y los dueños de MIPYMES están importando la fuente fundamental de conseguir alimentos en Cuba es a través de las MIPYMES. O esto de los agricultores que venden de distintas maneras los productos del campo. El problema es que si un dueño de MIPYME importa pollo, ese pollo lo ha tenido que comprar fuera de Cuba en dólares. Y cuando tú transfieres eso a los pesos cubanos, pues da unas cifras que superan ese salario mínimo, esa pensión mínima, en muchos casos. Entonces, hay ahí una imposibilidad de encajar lo que la gente tiene como dinero para vivir y lo que necesita como dinero para vivir. El otro día un economista cubano dijo algo que creo que es muy optimista. Dice que una familia cubana promedio de dos personas, para vivir un mes y alimentarse dignamente, necesita 24.000 pesos. y hasta hace una semana, que yo sepa, el salario promedio cubano andaba entre los 5 y los 6 mil pesos. Es decir, que necesita 4 salarios promedios para poder vivir una familia de 2 personas.
Lo que pasa es que la situación cada año empeora. Yo te he leído en alguna entrevista decir que desde el colapso internacional del comunismo, Cuba arrastra una crisis de 30 años, bueno, de muchos más, pero de los últimos 30 años ha ido cada año empeorando la situación del año anterior. Y sin embargo, dices con fatalismo que quizá el régimen pueda ser eterno. Esto hunde las esperanzas de libertad de muchos cubanos.
Mira, en términos políticos, hace falta cambios en Cuba. ¿Cuándo se van a producir esos cambios? Pues no lo sé. Hace falta también, sobre todo, muchos cambios económicos. La sociedad ha cambiado, porque esto es una cosa importante, Jorge. No se puede ver a Cuba siempre con la misma perspectiva, porque la sociedad cubana ha cambiado mucho. Este proceso que tú mencionas, que comienza en los años 90 y que sigue hasta hoy, pues ha ido dilatando los tejidos sociales, y es un contexto ciudadano en el que hay distintas manifestaciones, distintas posibilidades. Ha habido distintas respuestas. Una respuesta masiva en los últimos 3-4 años ha sido el exilio, la gente que se ha ido fuera de Cuba. Se calcula que alrededor de 1.200.000, lo que significa un 10% de la población cubana, lo que es una cifra muy elevada. Ha habido momentos en que se recupera una cierta esperanza. Por ejemplo, los años en que Obama provocó el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba,
sí,
de los cuales yo hablo en mi novela anterior, en Personas Decentes. Ese momento en que llegan los Rolling Stones a Cuba, pasa una pasarela de Chanel, Rápido y Furioso, llega Obama, vienen muchos norteamericanos a Cuba, el dinero se mueve y parecía que las cosas iban a cambiar. Pero bueno, llegó después el gobierno de Trump, llegó la pandemia, y bueno, estamos en esta situación que realmente en estos momentos creo que es mucho más dramática que en todo este periodo crítico del que estamos hablando.
Tú eres el escritor más famoso de Cuba, eres también el más valorado. Tu altavoz literario trasciende las fronteras de la isla. Aquí en España has recibido el premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 2015. Y en octubre me contabas que vas a regresar a la isla. Denunciar en tus novelas la miseria que padece el pueblo supongo que no gustará demasiado al régimen. ¿Has tenido consecuencias? ¿Te ha generado problemas tu literatura cuando vives allí, en tu barrio natal en Cuba, en Mantilla?
Bueno, como casi cualquier intelectual, escritor cubano, en algún momento he sufrido procesos de censura. Eso es elemental. Recuerdo, por ejemplo, porque se formó un cierto escándalo en el año 2015, cuando se iba a estrenar en el Festival de Cine la película Regreso a Ítaca, que dirigió el director Laurent Cantet con un guión mío. Bueno, pues fue sacado de programación y ahí hubo, en el gremio de los escritores, de los cineastas, hubo algunas protestas. La película finalmente se puso después, en un par de días, se puso en un festival de cine francés. Lo que ocurre sobre todo, Jorge, es que hace como 6-7 años, en una feria del libro de La Habana, el único libro que yo presentaba era una edición en braille de una de mis novelas. Y cuando estoy con aquel macuto, con sus puntitos y tal, le paso la mano así por encima y digo, bueno, creo que hemos llegado a la perfección. Esto ya únicamente los ciegos van a poder tener contacto con mi literatura.
Porque la censura total, casi.
Sí, porque voy desapareciendo, me voy haciendo invisible, me voy haciendo invisible, me voy haciendo invisible, y cada vez más con los años. Mis últimas novelas, La Transparencia del Tiempo, Personas Decentes, Como Polvo en el Viento, ahora esta, por supuesto, mis libros incluso de periodismo, Ir a La Habana, el que publiqué el año pasado, que es un libro en el que hablo de la realidad de la ciudad, pero que es un canto de amor a esa ciudad, y es un libro que yo creo que su lector más intenso, más comprensivo, es precisamente un lector cubano, pues no se han publicado en Cuba. No salgo en los periódicos, no salgo en la televisión, pero Jorge, mira, si ese es el precio que se paga por tener la independencia que tengo para poder escribir, pues bueno, lo pago gustoso. Y te puedo decir también que afortunadamente no ha habido, que yo sepa, ninguna vigilancia especial, más que la que hay en todo el mundo, con casi todo el mundo. tú sabes que ese tipo de cosas ocurren y están ahí, y uno sabe que existen, que si te miran el teléfono, que si te doy una llamada por teléfono, en fin, en los correos electrónicos, ya eso uno ni piensa en que pueda ser vigilado, porque bueno, cada vez que vemos una serie de televisión norteamericana, todo dice, coño, pero todo el mundo está vigilado. Esto entonces, pero y físicamente no ha habido esto, de verdad lo tengo que decir, no ha habido ninguna represión.
O sea, que tú no has sentido la tentación del exilio. Es decir, ahora afrontas el regreso a Cuba con nostalgia. La tierra tira mucho. Te quieres quedar ahí, volver ahí. Y te alimentas además literariamente de la desdicha que encuentras a tu alrededor. Eso siempre se ha dicho, que el combustible del escritor es la desigualdad, la injusticia, las miserias. Eso es lo que te inspira.
No, los dramas surgen de las sociedades que tienen convulsiones, que tienen conflictos. Una de las cosas que ilustran mucho esto es, por ejemplo, como sabemos, el gran desarrollo de la novela contemporánea suiza. ¿Cuántos escritores? Mira, la felicidad,
Graham Greene, Leonardo decía, en 400 años es un país muy ordenado, pero solo ha inventado el reloj de cuco, ¿no? En El tercer hombre, lo dice Orson Welles.
La felicidad no es dramática.
Sí, no es creativa, la felicidad no es creativa.
Esto, de la felicidad puede escribir una obra, pero el drama surge precisamente de los conflictos que tiene una sociedad. Y de los conflictos que tienen entre sí los individuos en una sociedad, porque esto es importante. Por ejemplo, esta novela, Morir en la arena, está el gran conflicto social, pero aquí hay un conflicto entre personajes, que van a resolverlo y que crea toda la tensión que hay en la novela. ¿Qué va a pasar con ese hermano que va a regresar? ¿Cuál va a ser la relación con el hermano, con la que fue su mujer, con el amigo que es escritor? Esto, en fin, aquí hay, con la hija cuando se entere de que este hombre va a salir, todo esto entre los personajes crea un conflicto que puede ser tener una primera lectura como un conflicto doméstico, pero que cuando tú lo proyectas en un contexto determinado, y esto, esta palabra contexto es muy importante, yo creo que el episodio más dramático que tú puedas escribir puede tener un valor literario, pero si tú lo contextualizas y lo relacionas con ese ambiente, y ese ambiente además tiene connotaciones que también son conflictivas, pues esto es lo que completa, claro, lo que completa el ejercicio literario de conocimiento y de posible entrada en las claves de una sociedad.
La novela empieza con tres palabras. Las voy a leer porque son un poco impactantes, y ya pido perdón al oyente. Empieza diciendo, me cago en... ¿En qué se caga Leonardo Padura?
Bueno, tú viste que al personaje le doy muchas posibilidades, Yo también
tengo muchas posibilidades.
No, hay una forma de cagarse que a mí me encanta mucho, que es, me cago en la mar serena. Digo, ¿por qué cagarse en la mar serena?
Cuando hay otras cosas que tienen más culpa. Te van a preguntar ya mis compañeros, empezando por Juan Fernández Miranda.
Leonardo,
hola, Juan.
No he leído el libro aún, estoy deseando hacerlo. Ya me has contado que estás inmerso en una promoción intensa, como es lógico, tratándose de un autor de tu altura y con los premios que has recibido. Pero yo te quiero preguntar por cómo es esa búsqueda del autor que ha vivido en un país sometido a ese letargo de la eternidad, ¿no? De la sensación de que eso va a ser para siempre y no hay forma de cambiarlo. ¿Cómo buceas en tu interior? Hablas de la generación que tú representas, que todavía sigue aquí y tiene cosas que decir. ¿Cómo buceas en tu interior para tratar de transmitir a los más jóvenes de tu país que algo puede cambiar?
Sí, este es un ejercicio que es importante, porque la literatura también es una manera de superar los posibles olvidos, de exorcizar los olvidos. Sabes que todos los poderes hacen una lectura del pasado y lo van esquilmando, y se va quedando en el olvido y va permaneciendo lo que le interesa a esos poderes. Eso es universal. Esto en el caso de Cuba también ocurre. Entonces creo que hay que intentar desde la literatura, o por lo menos yo intento desde la literatura crear una especie de memoria para el futuro desde el presente. esa perspectiva muy generacional de mis libros, que está presente en toda mi obra, está en ese personaje que ya mencionó Jorge antes, Mario Conde, que sí, es Mario un personaje Conde. Que aparece en varias de mis
nuestro novelas. Personaje, perdona, claro. ya nos pertenece a todos.
Es esa perspectiva desde una generación de tratar de entender cuál ha sido nuestra experiencia y dejar los destellos, los relatos, las cristalizaciones de los momentos más importantes de esa generación. Por ejemplo, aquí hay un personaje femenino importante, protagónico, que tiene unos problemas en la universidad y es expulsada durante un tiempo de la universidad, y su vida ya cambia. Lo que ella pensaba que iba a ser una vida normal ya va por otros derroteros. Esos procesos que ocurrieron en la universidad en los años 70, ya casi nadie habla de ellos, pero ocurrieron y marcaron la vida de muchos de nosotros. Bueno, pues ahí...
Tú lo rescatas a través de ese personaje.
Hay una muesca ahí de memoria. Y así lo voy haciendo con muchos... en este caso hay un episodio muy importante en la novela que ocurre durante la guerra de Angola. Fue una guerra que duró 14, 15 años. Los cubanos estuvieron allí. Se habla de 300.000 cubanos que pasaron por ahí. Yo fui uno de los que estuve. Como militar no, estuve como civil. Afortunadamente, fui como periodista civil, pero estuve allí y tengo la experiencia de lo que resultó estar allí en un país en guerra, sentir el miedo de la guerra, la inseguridad. Entonces todas esas cosas ya tú se lo puedes decir a un cubano mismo que tenga ahora 30 años y le parece que estás hablando en chino. Pero es que esos cubanos que tienen 30 años nacieron cuando empezó esta crisis que hablábamos ahorita con Jorge, en los años 90. Tienen 30, 35 años y nacieron ya en un país que está en crisis. Para ellos, toda la mística que pudo haber existido para mi generación, cuando teníamos la edad que podían tener ellos en determinados momentos, no existió. Entonces, todo esto el escritor tiene que... El escritor, además, el novelista específicamente, siempre lo digo, es como un almacén de memoria. Es un almacén de memoria en las que están no solo las suyas, sino muchas memorias ajenas. El principal sentido del novelista no es la vista, es el oído, porque es el que tiene que oír todas las referencias posibles de las cuales se va alimentando para poder tener ese almacén de memorias para escribir.
Y ese almacén ahora mismo se titula Morir en la arena, editorial Tusquets, la nueva novela de Leonardo Padura. Y una nueva novela de Leonardo Padura siempre es un acontecimiento literario. Muchas gracias, Leonardo, por visitarnos hoy en la Herrera en Cope.
Muchas gracias a ustedes. Y siempre estoy dispuesto. A leer.
A leer. Gracias. Viva Cuba.
Con los poderes de la tierra.